Hoy terminamos la cuarta temporada de Certezas de a pie. Y tome el guante yo, o como le gusta decir a Juan, me permito pintar este mandala. No sabíamos cómo hacer para seguir haciendo este gran programa que nos atraviesa cada integrante que hacemos Certezas. Y un 25 de marzo dijimos hola nuevamente, con una consigna clara, ni una menos, pibas nos queremos. Veíamos que la cuarentena no detenía la violencia de género, por eso pedimos justicia por Vanessa. Esa bandera la tuvimos muy en alto durante todo el año. Nos sumamos a ruidazos, pronunciamientos y entrevistas. Escuchamos las voces de los protagonistas de la educación, los y las docentes, los y las estudiantes, la comunidad educativa toda como los representantes sindicales. Y las palabras denigratorias de Acuña. Hablamos con los enfermeros y las enfermeras que se pusieron en la primera línea de fuego visibilizando su trabajo y el reclamo salarial como el de condiciones de trabajo. Latinoamérica estuvo presente a través de las elecciones de Bolivia, la vuelta de Evo a su pueblo, la reforma constitucional de Chile, las certezas de Cristina y las elecciones de Venezuela. Las políticas de la Reta, de Desidia, sin valor a la vida, se vieron cruelmente reflejadas en las villas como la muerte de Ramona, la profundización de la pobreza sin ningún tipo de subsidio, IFE o ATP, en la Ciudad de Buenos Aires, la violencia institucional y la falta de fumigación por dengue. Pedimos justicia por Facundo Astudillo Castro, por cada desaparecido en democracia. Un camino sinuoso de muchas contradicciones y de grandes debates, pero con la certeza que cuidarnos fue la mejor elección que hicimos y que la mayor certeza fue y es seguir haciendo este programa que nos da vida, nos lleva a seguir pensando más certezas, aunque nademos en incertidumbres. Gracias, gracias por este año. Gracias Juan, Eva y Adrián. También a Georgie, a Ivana y a Gustavo. Y no puede faltar nuestro querido Nacho de las Placas. Hasta la vuelta.
Chirimbolo y una vela de la roja de Navidad. Por acá el aire quieto, aire duro de Navidad. Mira al chico nacido en Belén, sin pecado, bien de bien. Y mi perro no puede dormir, se oye un latido lejano rodando por la vereda. Pamela se fue a trabajar, pero no es un día cualquiera, es noche de Navidad. Se oye el grito de mi abuela, que se acuerda del Paraná, de la yerba y del río.
Ay, que pudiera verlo. Estás escuchando Certezas de a pie. Entrevistas, certezas y relatos que narran la escuela pública.
Certezas de a pie en Radio Chaitiza.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a Certezas de a pie, último programa del año, programa número 31. Si me preguntás cómo hicimos para meter 31 programas de radio en la cuarentena, hoy no te sé decir. Quiero saludarles a todos y a todas y mi saludo a la gran editorialista de Certezas de a pie, Natalia Militi, 2021.
Hola, dale, dale, mete de presión, Juancito, tranqui, tranqui. ¿Cómo andan todos? Bueno, me alegro de estar acá de pie o sentada, más o menos como se puede, que llegamos a este 14 de diciembre. ¿Vieron el eclipse? Alto eclipse, ¿eh? Hoy al mediodía, la verdad, se oscureció la ciudad de Buenos Aires. Impresionante el eclipse. Y además vengo con un embale, Juancito. ¿Sabes lo que fue la jornada de vigilia en el Congreso? Ah, no sabes lo que fue eso. Evita estaba ahí media resguardadita porque Evita estuvo estudiando mucho. ¿Para qué? Hola, Evita, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Sí, yo no fui, no estuve. Hubo compañeras que estuvieron ahí poniendo el cuerpo por las que estábamos estudiando, por las compañeras que estaban algunas aisladas, andaban comentando, estoy aislada, porque seguían apareciendo casos de compañeras con COVID. Bueno, así que yo abrazo a todas esas compañeras que estuvieron en la jornada ahí poniendo el cuerpo para que se diera la media sanción. Yo anduve estudiando porque estamos por concursar para el ascenso, toda una experiencia de aprendizaje. Así que bueno, estamos a la espera del resultado de la observación.
¿Pero cómo le va a ir a Eva? Nos torturan. Eva capitana, eso sí, ahí bien.
La que capitanea.
Es así. Bueno,
hoy tenemos un gran programa. Hoy vamos a charlar un poquito más sobre el Congreso Pedagógico, el número 25, que se realiza desde el Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Educación, el 25 Congreso Pedagógico de UTE, y elegimos una experiencia con una compañera que se llama Andrea Delgado, que hizo el año pasado una publicación sobre filetes sobre rieles. Acá una experiencia muy linda que nos va a contar en el Parque Avellaneda, que se plasmó, se materializó en el parque. Así que nada, vamos a hablar un ratito con la compañera Andrea Delgado, así que sí, un ratito nomás. También vamos a hacer nuestra gran querida y sección Torbellino Docente, en donde docentes en potenciales como nosotros vamos a contar un poco la realidad que viene transitando en estos 15 días la Ciudad de Buenos Aires, el país y el mundo. Y después una sorpresa, Miriti, no sé cómo la querés anunciar, o sea...
Yo tengo un sorpresón, porque nadie va a pensar que la entrevista va a ser a una persona que no es nuestro palo, por decirlo así. Es una señora que durante todo el año la nombramos en las redes sociales y que le pedimos la renuncia también. Así que imagínate que va a ser un notón, te diría, ¿eh?
Me imagino.
Sí, que nos va a atender, nos va, o sea, te prometió, te confirmó.
Me dijo que sí, que iba a estar y que ella no tenía ningún problema en dar la cara. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno,
sí, ya hablamos de radio series. Entonces,
ahora me una sorpresa. Ansiosa.
Pero yo, otra de las cosas que quiero ver si se puede poner en el temario del día de hoy es ¿qué pasó con el pelo de Juan?
No, me corté el pelo, me rapé.
¿Qué estábamos justo haciendo?
Te agarró el eclipse antes, papu, te rapaste.
No, no, es que no aguanto más, chica, me estoy por volver loco y uno tiene que canalizar prácticamente con el pelo, o sea, no sé, eso
es. No, es que
viene
el calor, entonces uno se va liberando.
Lo mandaron a pelar como a los perros, ¿viste? ¡Ay, qué pasó! ¡Un teléfono!
Y también, mira, me está la secretaria del sindicato, Angélica Graciano, me dice que sí va a estar con nosotros en nuestro gran torbellino. Así que vamos a hablar nomás. Así que si estás escuchando Certeza a Pie, acordate, este es nuestro último programa. Metimos 31 programas poniendo la voz de los maestros y de las maestras y de nuestras luchas en el aire todos los lunes a las 18 horas hasta las 19:30 nos vamos a quedar. Así que ahora vamos a escuchar un poco de música y se viene Congreso Pedagógico Torbellino Docente con la Secretaria General del Sindicato y para el final vamos a hablar con la ministra. Así que nada, quédate y no te pierdas.
¡Ay, qué horror!
Una multitud toca mi puerta sin pedir permiso, roba todos mis secretos, los que no quería dar. Soy el personaje principal, una charla dentro de mi cuerpo y es mi ego, quiere más de lo que debo. Y este dolor me va a matar. Quiero gritarle fuera de casa. Fuera, fuera, fuera. Antes de perder la claridad,
escuchando Radio Hacha y Tiza.
Certezas de a pie. Militancia pedagógica sindical por Radio Hacha y Tiza.
Bien, seguimos en Certezas a Pie, gran programa el día de hoy, como siempre, y como es parte de la identidad de este programa, queremos poner la voz de los docentes, de las docentes que van registrando sus experiencias, y para eso encontramos hace un montón de años ya, este es nuestro tercero, seguramente vamos 2.5, entrevistando las ponencias y las personas que transitan en la escritura para jerarquizar estas prácticas, y en este caso tenemos a la compañera Andrea Delgado, con la experiencia de filetes sobre rieles que se plasmó en el Parque Avellaneda, para contarnos cómo fue la experiencia y, bueno, cuáles son esas certezas que transitaron en ese camino. Así que te doy la bienvenida a Certezas de a Pie. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están, compañeros? Muy bien, gracias. Gracias. Hola Nati, ¿cómo están? Bien. Bueno, gracias por invitarme. Esto es maravilloso, ¿no? Tener esta experiencia en palabras y que esta voz pueda comunicar prácticas docentes, que este año tan particular que nos tuvimos que reinventar y los proyectos fueron diferentes, pero pudimos ponerle el cuerpo a eso y acá estamos. Y bueno, no quiero extenderme, les quería contar un poquito, ¿no? Les cuento...
Extendete.
Sí, no hay problema, André, vos habla tranquila.
Bueno, la verdad que empezó con un... para definir este proyecto, que fue la sinergia entre el pileteado porteño y el trabajo de aulas a cielo abierto que vienen haciendo las coordinadoras, la coordinadora particularmente Patricia del Parque Avellaneda, y todo el equipo y la mesa de trabajo y consenso. Digo, para contarles un poquito cómo surgió este proyecto en una escuela pública y en un parque público. La escuela, yo soy fileteadora y entonces cuando tomé la escuela Homero Manzi, dije, wow, esta escuela es para mí, una escuela con una impronta de tango, ¿no? Sabemos, Homero, guionista, compositor. Y hablarles un poquito del filete, no solamente pensando en lo artístico, en lo decorativo que puede tener, en la impronta que tiene el fileteado porteño, sino también cómo se fue dando a partir de este proyecto estos dos momentos, como lo definimos, como un viaje. Empezamos en la escuela, yo quería hacer el fileteado en los muros, trascender la escuela y no sabía cómo. Cuando sí sabía, tenía el proyecto de los murales en las paredes y demás. Inclusive años anteriores una vecina nos había prestado una pared. Pero cuando me encuentro en el parque, así por esas casualidades, porque fuimos a una excursión y le digo a Patricia, mirá, ¿no? La verdad que de arte contemporáneo no les había hablado a los chicos, estoy haciendo esto. Uy, ahí definimos como que se pararon las golondrinas, fue como todo muy mágico, y dijo, no, pero hace años que queremos filetear el trencito del Parque Avellaneda. Bueno, ahí empezamos. A todo esto tuvimos que adentrar, ¿no?, a la historia del parque, a la historia del filete, y así empezó esta aventura, este viaje en realidad, que la verdad fue maravilloso, lleno de historia y color, como lo definimos. Y los chicos lo entendieron muy bien y pudieron entender el momento histórico que vivió el parque en la dictadura, que fue abandonado y cómo fue recuperado por sus vecinos. Y cómo es esto de si teníamos que pintar los chapones de la locomotora del trencito, qué pasaba con esa ley 1153 y qué era la mesa de trabajo en consenso. Entonces tuvimos que empezar a investigar un poco más. Y también nos dimos cuenta, charlando, investigando sobre el fileteado porteño, que también tuvo su época prohibida, por una ley también de las CETOP que prohibió el filete en los colectivos porque distraía, ya sabemos, en esa época tan oscura y tan trágica en nuestra historia, que también estábamos haciendo memoria con esto, ¿no?, con este proyecto. Y así surge Mancomunada, y esa sinergia entre los dos proyectos surge el trencito del Parque Avellaneda, filete sobre rieles. Los acuerdos de la mesa de trabajo y consenso, que surgieron de varios plenarios, porque lo estuvimos charlando, porque después participar en los plenarios, conocer a los vecinos, fue una experiencia muy linda también, porque fue un aprendizaje todo el tiempo.
Es muy interesante cada vez que se pasa por el Parque Avellaneda y se empieza a trabajar en el territorio, enseguida sale la Ley 1153 y la Mesa de Trabajo y Consenso y todo el laburo multicultural que hay en ese espacio y como todo el patrimonio intangible de nuestro acervo cultural se revaloriza, ¿no? Vos la nombraste enseguida, ¿no? De tener que, inclusive con los pibes, tener que meterse en ese campo. Vos justo ahora estabas diciendo de participar en esos acuerdos, ¿no?
Claro, en esos acuerdos y cómo y qué pasaba, ¿no? Porque qué era lo que le iba quedando a los chiques con todo esto, digamos. A ver, donde ayer había una chacra, hoy hay un parque, la casona es un museo. ¿Qué lugares reales, imaginarios pueden llevarnos al trencito, a la obra de arte en el trencito? Un montón de preguntas que se fueron, diciendo y nos hicimos y en conjunto también. Hubo una participación de un proyecto de radio también dentro de la escuela, que en ese momento estaban haciendo de chique, porque yo empecé a abarcar todo el patio de la escuela para poder trabajar con ellos. Ustedes saben lo que son las horas. Una hora, 40 minutos de plástica no alcanza. Entonces teníamos que trabajar con el grupo más otros grupos, íbamos rotando. Y toda la escuela estaba enterada de este proyecto y fue muy lindo también porque toda la comunidad se involucró en el proyecto. Y participaron un montón. Y bueno, y así fue. También fue nombrado Patrimonio Cultural el fileteado porteño. Entonces, se daba todo. Es esa sinergia, como dije, que... tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo un proyecto y cómo a veces nos lleva a poder entender, interpretar la historia también y la memoria. También esta cuestión...
Eso, eso es interesantísimo, ¿no? Pensar en cómo se va recuperando la memoria del contexto a través de una actividad, de una intervención didáctica, ¿no? En ese universo, ¿no? O sea, ¿cuáles sean las situaciones que vivenciaban en el momento de entender que lo que estaban haciendo en el parque y esa intervención didáctica también recuperaba una identidad sobre la memoria que venimos construyendo hace muchos años en nuestro país? ¿Cómo surcaban esos mares, digamos?
Sí, las visitas previas al trabajo en la estación Ornelli, que después se dio, que teníamos planificado, ¿no? Después no pudimos hacerlo con la locomotora, sino que, bueno, fuimos haciendo varias visitas más. Y en esas visitas, en las fotos, dentro de la casona, dentro del museo, fueron como reconstruyendo la historia. Y ellos, sin decirles, dictadura, sin decir, ellos enseguida hablaron de la memoria. Dijeron, sí, la época de la dictadura, estaba todo prohibido. Y bueno, entonces fuimos reconstruyendo esta memoria, recuperando con el parque y también asociando a por qué se prohibió el fileteado en su momento. Y también coincidía con la misma época. Y ahí... pudimos entender un poco más y cada vez se iban metiendo en el tema, investigando, buscando y prestando atención a los carteles de la ciudad, que quizás antes pasaban inadvertidos. Hay muchos carteles en la ciudad con filetes, que bueno, después de esto, el colectivo, ¿no? Buscar ahí en el colectivo dónde estaba el filete, esa línea fina que adorna, que en un momento se prohibió y por qué, y que empezó a verse, pero ahora está muy sutil, se sacaron todos esos ornatos que tenían antes esos colectivos llamados trompitas, los 1114.
Sí, yo cuando empecé a hablar con vos empecé a encontrar fileteado porteño, porque que en realidad es un estilo de... de nuestra ciudad, digamos, ¿no? O sea, es un estilo artístico, un lenguaje artístico de nuestro, de nuestro territorio. Y estuve viendo en un montón de negocios, en ferreterías, en puestos de diario, en kioscos, en algún que otro cartel, en alguna infografía, un montón de ese lenguaje, ¿no? O sea, como que es algo que me resulta como recontra hermoso, el que ese espacio didáctico le permitió a los chicos y a las chicas que estaban con ustedes poder conocer algo que con una intencionalidad, que fue negado con una intencionalidad, ¿no? O sea, porque negar las identidades de cada territorio tiene una intencionalidad, ¿no? Vaciarla de sentido a esas identidades. Así que en ese, desde ese lugar me imagino que nada, que la experiencia de los adultos que participaron habrá sido muy gratificante en ir viendo que se estaban encontrando también con eso. ¿Cómo la pasaron ustedes en ese, con ese aspecto, digamos, al ver que estaban sacándole polvo a una identidad que nada, que con la intencionalidad de vaciar de memorias, ¿no?
Claro,
¿cómo
sí
la veían eso?
Y sí, también compañeros que venían decían, uy, mirá, encontré, también hay blusas fileteadas y también hay una cartera y hay un negocio en tal lugar y quizás si le prestamos atención, ahora está un poco abandonada la esquina del Abasto también, pero sin irnos tan lejos, cerca de la escuela 9 del 13, el Homero Manzi, sobre la calle Vaperón, está Vaperón y Araujo, están todo el Sudanfoz fileteado. En un momento ahí yo hice todo un recorrido con Héctor Rapizarda, que fue mi primer maestro, y estuvimos pintando, el proyecto se llama Pintando Araujo. Así que tiene años esa pared, no sé si pasaron alguna vez. Y los chicos, bueno, vieron también que estaba muy cerquita, eran filetes uno al lado del otro, en la vía pública y muy cerca a ellos, y empezaron a ver muchos murales en la ciudad. Y eso también, y los adultos también estaban... Se fueron empapando con ese folclore, con esa identidad de la ciudad.
Yo pensaba que nosotros cuando... yo soy de nivel inicial, ¿qué tal? cuando salimos al ambiente con los chicos y las chicas a recortar lo que queremos tomar como objeto de estudio, de conocimiento, decimos siempre que salimos a mirar con otros ojos o a correr el velo de lo evidente, porque también nos pasaba que cuando empezamos a hablar del tema del fileteado, yo empecé a acordarme de lugares donde...
No está pudiendo, no va.
Se cortó un poquito la comunicación. Y bueno, si estás escuchando Certezas de a Pie, estamos haciéndole ya las últimas preguntitas a Andrea Delgado, que es profesora de Educación Plástica y que el año pasado presentó una ponencia que se llama Filetes Porteños en el Congreso Pedagógico de UTE. Y estabas trabajando en la escuela del Distrito 13, en la 9 del 13, puede ser. Bien, sí, en la 9 del 13, acá la escuela del parque. Y bueno, y para terminar,
acá me piden que mande un saludo a Andrea de toda la Rayuela y de Mariana Larrea, que están escuchándola muy atentamente, como estamos todos acá en el programa.
André, un abrazo fuerte, mis compañeros.
André, la verdad que nos parecía muy importante escuchar de tu voz, porque una cosa es verlo escrito, que siempre uno intenta ponerle la mejor descripción a un proyecto que uno hace, pero el que la vive, la que la vive, es el que lleva a cabo ese programa. La verdad es que ese proyecto es importante, esa visión, ¿no? ¿Y cómo te atravesó a vos? ¿Te llevas alguna certeza de este proyecto que realizaste?
La certeza es que justamente cómo empiezas, digamos, como para decir de alguna manera este viaje, ¿no? Como un viaje que nos lleva a muchos lugares y a conocer, la certeza de conocer también historias, porque el Parque Avellaneda es muy hermoso, muy lindo, lo visitamos, vamos a tomar mate, a caminar, pero todo esto que hay dentro, toda la historia y el trabajo que hay que rescatar, gracias, y gracias a la ley 1153, digamos, la mesa de trabajo y consenso, ¿no? Hay que rescatar a los vecinos, las organizaciones sociales, bueno, todos los que aportan a que esto se mantenga, a que ese parque sea recuperado, y que se recuperó con mucho esfuerzo. Entonces eso es valiosísimo, porque tenemos que recuperar también ese trencito que muchas veces está como escondido, muchas veces está en reparación, y tuvimos ese problemita que no lo pudimos pintar a la locomotora como queríamos, pero fuimos con los chapones, y todavía están los chapones, y en algún momento se va a continuar. Yo me comprometí a ir con la profe que está a cargo ahora en la 9 del 13, dejo ahí ese vínculo para continuar, para ir a visitar, porque yo ahora estoy en la 21 del 20, también un barrio con mucho arte, mucha historia, y bueno, y esto me llevo eso, con muchas ganas de seguir investigando, porque siempre se aprende todo el tiempo, y esto que aprendí con ellos, ellos aprendieron conmigo, y esta de ida y vuelta, que esa magia que tienen, la, digamos, la pedagogía, sí, es ir más allá. Trascendimos la escuela, una escuela pública en un parque público, y eso es maravilloso.
Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, André, te queremos saludar. Y nada, te mandan, si estamos en modo pochoclo, te manda saludos también Anaí, te manda saludos, dice que sos compañera del IVA, ahí también, bueno, Patricia me dijo que eras una genia, así que nada, sí, te mandamos un saludo muy grande.
Muchas gracias, Andrea, por participar.
Muchas gracias. Así que fue un gusto, y les agradezco un montón, y que esto siga. Hay más, hay más filete, hay más historia y memoria.
Qué bueno. Un gran abrazo.
Increíble.
Otra cosita que descubrieron los chicos, que era de aprendiz, de profesor, en ese momento el fileteado era como se transmitía solamente al aprendiz, ¿no? El oficio, digamos, de oficio, un arte de oficio. Y que no era impensado que una mujer pintara también, ¿no? O sea, fileteadora. Y por suerte tenemos que celebrar esto. Que mujeres fileteadoras, como tantas otras, con tantos otros espacios que hemos ganado, ¿no? Las mujeres. Y bueno, eso también. Y eso es para otro. Sigue. Acá no se agota. El arte no se agota, el filósofo no se agota.
Tenemos la entrevista del año que viene ya cerrada. Y bueno, no quiero dejar también, porque esto está en el contexto del Congreso Pedagógico, que el cierre del 25 Congreso Pedagógico del 2020 va a ser un conversatorio con Angélica Graciano, compañeras del colectivo del Congreso, sobre la experiencia de este año vía Zoom, el miércoles 16 a las 18 horas. Ahí vamos a dejar en el Facebook de Certezas de a Pie la información. Y nada, decir que hay alrededor de 120 ponencias escritas, con más o menos 170 expositores y expositoras. En ese sentido es un gran trabajo, y bueno, se va a trabajar sobre cómo fue el proceso. Así que en ese contexto te damos un gran abrazo a vos, Andrea, y a todos los compañeros y compañeras del Congreso Pedagógico.
Que anden muy bien. Muchas gracias.
Bueno, vamos a un temita musical y seguimos con más Certezas de a Pie.
Soliento es mi ozono. escalan, se los digo yo. Con altura, como dron, hiperconectada with no phone. Su aliento es mi asombro. Nos llaman de arriba, nos tiran de abajo, ya sé. Esquivando balas, camina, camina, evita el atajo que ni Dios se la imagina. Demonio de la mano, este infierno es mi guarida. Si vivo como canto, la bestia ni se arrima, aunque no sé hasta cuándo. Dame lo que pida, quiero ver si me lo banco. Él pone la rima, yo traje las flores. Sabe lo que ha puesto, el resto ya lo ignore. Le digo cómo es, otra te la dibuja. Solo los que pueden nombran a la luna. Bruja, 24-7, 360, baby, bruja, ya sabes. Estrella es lo que llueve. Me llevo a otro cielo cuando tengo sed. Para los que falan, se los digo yo. Con altura, como dron. Hiperconectada with no phone. Su aliento es mi ozono. Para los que falan, se los digo yo. Como dron, hiperconectada with no phone. Su aliento es mi ozono.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Estamos hechos de historias que van al encuentro. Estás escuchando Certezas de a pie por Radio Hacha y Tiza.
En certezas de a pie, mientras que yo estoy peinando a mi gato, porque en verano el problema del pelo de los gatos es increíble. Entonces yo compré un objeto que lo voy a describir porque estamos en radio, que es un plástico con un peine, prácticamente un peine de gato.
Es un peine, querido, un peine. Se le dice peine para mascota.
Peine para mascota. Y
es un servicio para sacarle los pelos que se le caen. Los perros también.
Hemos encontrado un gran vínculo con mi gato, que se llama Fernández. Es poco entendedor, pocas palabras. Así que me parezco el Chavo del Ocho con los refranes. Bueno, seguimos en certezas.
Muy bien, seguimos en certeza. Qué bien que seguimos acá en certezas de a pie. Último programa, ¿no es cierto, Juancito? ¿No es cierto, Vita? Último programa.
Estamos más relajados. Hay que valorar el trabajo de los y de las. Hay que valorar lo que hicimos, ya que nuestros jefes, ¿no? El Ministerio de Educación se dedicó a pegarnos constantemente todo el año, desde un montón de perspectivas, ¿no? No solamente lo mediático, sino también todo lo que las familias no saben, o que capaz que compañeros maestros tampoco saben, que toda esta burocratización de la escuela a través de llenarle de formularios que iban y venían con decretos a todas nuestras conducciones, y que es la lucha de siempre, ¿no? De decir, che, loco, nos estamos perdiendo nuestras conducciones que están formadas pedagógicamente durante 15 años para que se pongan a tratar de entender cómo es la locura y la esquizofrenia del Ministerio de Educación. Pero bueno, ahora tenemos la suerte de estar comunicados con la secretaria general, Angélica Graciano, del Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Educación, que le digo a todos, está como tranquila, relajada y con mucha sonrisa, así que vamos a hablar distendidamente sobre qué es esto. Este devenir de este 2020 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Angélica? Bienvenida a Certezas de a Pie.
¿Qué tal? Bienvenida, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Estoy pensando en cualquier... porque me acaba de llegar una citación judicial.
¡No!
¡Ah, bien! ¡No!
¡Algo
lo queremos!
En este momento, Angélica está mostrando la citación. Bien.
Bien, una ¿qué? Denuncia penal que es por lo de los actos públicos del año pasado.
No, mirá vos.
Entonces, acabo, me tocaron el timbre un policía, un oficial de policía.
Ah, ya me acuerdo de lo
entregan
que
entregan las cédulas. Qué momento.
Siempre con éxito.
Una buena noticia.
Siempre brillando, es así.
Qué bárbaro. No, y además, bueno, si es por defender a las compañeras y compañeros, que manden todas las citaciones que quieran. ¿Qué va a ser?
Y bueno.
Ahí estaremos, con barbijo y distancia social.
Sí, fue el acto público que hubo conflictos con los listados, ¿no? De ingreso.
Exactamente, sí, no, que habían resuelto.
De traslado.
Que habían resuelto hacerlo de otra manera.
Claro.
Bien, bien, bien. Bueno, y ahí estuvimos con el sindicato y todos los compañeros de la docencia haciendo ruido para que no nos avasallen. Pero que, mirá, con el diario del lunes tenemos hace dos semanas que fue lo de socioeducativos que no presentaban los listados con todas las desprolijidades y al final, ¿para qué era? Para meter por la ventana 300 cargos que les convenían a ellos o ciento y pico, no sé cuántos eran.
Eran así que... 300 horas, 31 cargos.
Muchas 300 horas. Así que nada, entonces hay que seguir luchando para que los listados se confeccionen en tiempo y forma y con los criterios correspondientes según el estatuto. Bueno, entonces queríamos preguntarte cómo estaba el contexto sindical en la ciudad de Buenos Aires y ahí está, arrancamos con una citación judicial, o sea que estamos
arrancamos así.
Estamos en plena lucha.
Los sindicatos de la ciudad de Buenos Aires están muy organizados, muy firmes en sus convicciones, en nuestras convicciones, y muy organizados para responder todo este tipo de cosas que son ya casi rondan el abuso de autoridad y una especie de democratura que si a la reta no le gusta lo que haces, enseguida te acorrala o te busca maneras de ponerte en caja. Y la verdad es que no lo vamos a aceptar, porque a nosotros nos votan las compañeras y los compañeros, nos votan para que los representemos y para que defendamos los derechos, y eso es lo que vamos a hacer, independientemente de lo que la reta opine, porque la verdad es que no le preguntamos, la reta no votó en la UTE, así que
no.
Votaron los afiliados de UTE. Y bueno, eligieron una conducción que es la que me ha tocado en esta etapa tan difícil de pandemia estar a cargo de los conflictos de este año, que han sido muchos y muy numerosos.
Ayer se cumplieron 2 meses de las burbujas, ¿no es cierto? De las famosas burbujas que querían hacer de ellas un éxito de vuelta a clase, ¿no es cierto?
Sí, ayer fue la consolidación de el fraude educativo más grande de estos 12 o 13 años de gobierno educativo, de gobierno neoliberal en la ciudad de Buenos Aires, que es generar una ficción a través de las redes sociales y de las fotos de que iba a haber clases y que no se garantizaban de ninguna manera las condiciones. Y la comunidad en su totalidad rechazó ampliamente esta propuesta porque pensó exactamente lo que nosotros pensamos, que no había condiciones para semejante decisión y menos en la situación en que se encuentran las escuelas ediliciamente, de infraestructura y de materiales y recursos. Así que claro, creo que ese es en los fracasos de La Reta y Acuña son nuestros éxitos.
Así es. Y en ese contexto, ¿cómo definís la docencia de la Ciudad de Buenos Aires durante esta pandemia? ¿Cómo la viste? ¿Cómo pensás que se pudo organizar esta docencia?
Mira, las trabajadoras y trabajadores de la educación se han puesto, han tenido una dignidad y han estado a la altura de la demanda social y comunitaria, que es reinventar la educación en un momento tan difícil. Pensá que estamos al día de hoy 40.000 muertos en todo el país. Es una tragedia lo que estamos viviendo, aunque intenten dibujarla o disimular o hacer que aquí no pasa nada. Y en realidad la docencia argentina, y en particular la de la Ciudad de Buenos Aires, ha sabido ponerse a la altura de las exigencias de que la época lo merece y se han dado la continuidad a las clases a pesar de que el gobierno de la ciudad no ha dado ningún apoyo, cero apoyo, ni con plataformas, ni con computadoras, ni con Zoom, ni con nada, ni con recursos económicos tampoco.
Es increíble el momento histórico que desaprovecharon como personas, como humanidad, ¿no? Digamos, más allá del signo político, de su ambición de poder o de guita, ¿no? Que uno puede llegar a entender. Pero se perdieron una oportunidad, me parece, histórica a nivel persona, porque a nivel humanidad, porque pudieron haber acompañado con un montón de recursos, que es algo que tenemos, que nosotros como docentes sabemos lo que necesitamos. Sabemos, y todo el tiempo, por ejemplo, el tema de la revinculación. Cuando utilizan la palabra revinculación, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires tenemos un montón de estrategias para revincular a nuestros estudiantes a las escuelas. Y nunca nos consultaron. Y así en todo. Nunca nos consultaron en nada y armaron un dispositivo mediático para simplemente socavar nuestra identidad, para hacernos angustiar, porque realmente estuvimos muy angustiados y muy angustiadas todo este tiempo, porque además de cómo nos pegaban, teníamos que hacer una escuela en donde no había, no estaba la escuela, ¿no? El edificio escuela. Y nosotros realmente nos costó mucho tener que sostener esa ventana para que los pibes tengan ese lugar en donde están con otro adulto que no son las familias, que es parte de sus derechos. Y sin embargo, todo el tiempo estuvieron pensando que la mejor manera de resolver esto era pegándonos, estigmatizando nuestra organización.
En los momentos críticos es donde se ve la fibra de las personas. Y en los momentos críticos es donde se ve la fibra de los gobernantes. Creo que a La Reta definitivamente se le ha caído la careta y se ha puesto en evidencia que es un vendehumo, o sea, vende cosas que no existen, que no son. Y mire, fíjate que con la protección mediática que tiene por la gran pauta que paga, aún así la comunidad se ha comunicado, se ha puesto a funcionar y le ha respondido en forma sistemática absolutamente todos los ataques. El tema de las clases tiene que ver más con una variable económica que con una variable educativa o política. O sea, ellos tomaron la decisión de que había que elegir entre la economía y la vida. Y priorizaron eso. Desde el mes de junio que están intentando que el abrir todo. Y aparecieron los discursos de lo más extravagantes, como que teníamos cercenadas la libertad, que la gente estaba deprimida y habían aumentado los suicidios, cuando en realidad las imágenes que nosotros veíamos de otros países eran cementerios colectivos y cadáveres y cosas espeluznantes que en este país no se vieron. Entonces yo creo que la humanidad ha estado a la altura de las circunstancias. Lo que no estuvo a la altura de las circunstancias es Rodríguez Larreta, porque alrededor de la escuela se mueve una economía local, la economía local, un porcentaje alto de la economía local, y entonces pretendieron priorizar ese consumo interno y movilizar chicos de provincia de Buenos Aires y todos los problemas que tuvimos para que les lleguen las canastas nutritivas a los chicos, que los maestros se iban hasta la General Paz en sus autos para alcanzarles las canastas, la entrega de los cuadernillos. Fue una gesta que mostró la fibra de la que somos los trabajadores y trabajadoras de la educación y la convicción que tenemos de que nuestra obligación es garantizar el derecho a la educación, que nuestra obligación es proteger derechos, que nuestra obligación es mostrarle a la comunidad la verdad, el verdadero rostro de lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que todo eso lo hicimos. Ahora, en el mundo, el debate por las clases fue un debate que parecía estaba encubierto como un tema educativo, pero en realidad es un tema económico. Ha sido siempre se trató de un tema económico. Y en el caso particular del Ministerio de Educación, que ha desistido de la pedagogía hace mucho tiempo, que ha desistido de todo compromiso con la enseñanza, de todo compromiso con la verdad, de todo compromiso con el derecho de cada uno de los chicos, ha visto en esto la posibilidad de proyectarse como candidata nacional o tener una perspectiva nacional en ese debate, que llega un momento que parecía una cosa de, como decimos los psicólogos, el bla 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 del neurótico, eran todas palabras vacías que no te conducían a nada, porque todos sabíamos que los chicos estaban tomando clases en sus casas, sus maestros estaban comunicándose a través de distintos medios que no solo era la computadora, y que los reclamos por la conectividad y las computadoras eran reclamos genuinos y que no las estaban escuchando. Entonces, para nosotros, terminando ya casi una semana de finalizar las clases, no tenemos más que agradecimiento para toda la comunidad, para las familias que han cuidado a su familia, pero también nos han cuidado a nosotros, porque cuando la familia toma la decisión de que los chicos no vayan a la escuela, también fue una forma de cuidado hacia las propios trabajadoras y trabajadores de la educación. Y cuando se negaban los que fueron, se negaron a que tomaran fotos y a ser parte del show, también fue una acción que estaba orientada a que se proteja la intimidad de las escuelas. Por eso la ministra comete el terrible error en ese Zoom de decir esa cantidad de barbaridades, que somos fracasadas, que no tenemos capital cultural, que no tenemos experiencias para volcar en el aula, que las maestras somos viejas porque estudiamos después de fracasar en otros lugares. Y bueno, hay un montón de cosas que la verdad van a pasar a la historia como la mayor afrenta, la mayor falta de respeto que hemos recibido de un Ministerio de Educación que tiene a cargo 66.000 docentes que estaban trabajando a destajo, denodadamente, para que no se caiga ningún pibe de la escuela. Entonces, me parece que lo que ha pasado este año y lo que nosotros tenemos que valorar es esa unidad con la comunidad, esa unidad con nuestras convicciones, esa coherencia con nuestros sueños, esa forma de mirar de frente a nuestro pueblo y decirle: nosotros, nosotras nos comprometemos con ustedes, nosotras, nosotros queremos que las cosas se hagan de otra manera. Entonces, sinceramente yo creo que salimos muy fortalecidos en una etapa tan triste y tan lamentable para la humanidad, y también quedó demostrado que Larreta, que subió su presupuesto en la ciudad con la coparticipación en el año 2016, no tenía voluntad de mejorar la educación, porque no nos mejoró los salarios, no hizo edificios escolares, no mejoró los equipamientos de las escuelas y usó la plata de la coparticipación para las obras que se adjudicaron a todas las empresas amigas. Entonces, que ahora salga a decir que con esa plata hubiese hecho 217 escuelas, es como ya una cosa de decir: bueno, mirá, nos estás tomando el pelo. Cuando tuviste la plata no hiciste ninguna. No hiciste ni una
aparte escuela. Toda la plata, por ejemplo, yo voy al Jorge Dom, ¿no? El Jorge Dom tenía adjudicado desde la venta de los terrenos de Catalina Sur, plata que desapareció, edificio sí. Que no se hizo, que se dejó de hacer, que se volvió a empezar a hacer, con el Irurtia, nosotros el año pasado hicimos un laburo exhaustivo en Certeza a Pie, en donde descubrimos que se hicieron menos de 10 escuelas reales.
La jueza dijo el año 2016, hay un dictamen judicial, yo estuve en las audiencias que se hicieron con los supervisores de toda la capital, solo se hicieron 5 escuelas. De las 54 escuelas, solo se hicieron 5. Y una con fondos nacionales. O sea, la capital tiene una falta de 25.000 vacantes, que para 25.000 vacantes se necesitan 48 escuelas, no 217, 48. Y las podrían haber hecho perfectamente. Sin embargo, venden los terrenos y destinan la plata para las obras de las empresas amigas. O sea, no hay voluntad de garantizar.
De todo lo que es la parte inmobiliaria y realmente seguir haciendo los negocios de Larreta en la ciudad de Buenos Aires, los negocios de Mauricio Macri. Ya hace más de 11, 12 años, 13 que estaba en gobierno y no puede ser que no hayan hecho escuelas para la cantidad de vacantes que hay.
Exactamente.
Recordemos lo del Romero Brest, que fue justo cuando perdieron las elecciones, que menos mal que llegamos para que tuvo que salir el ministro de Deporte, que fue el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a decir: esto no se vende, pero lo estaban claro. Por vender, ¿se acuerdan? Que había una palestra, que nosotros estamos queriendo hacer una entrevista con un dron a uno de los profesores ahí de alpinismo que
queríamos más llevar formaban a los
bomberos. Tal cual.
Que ni más ni menos forman a los bomberos en esa palestra y la querían vender. Así que bueno, estás escuchando Certeza a Pie, estamos terminando la entrevista con la secretaria general del Sindicato de la Unión de Trabajadores.
¡Qué lujo el último programa del año!
Último programa, tal cual.
Muchas gracias.
Además le queríamos decir que, hablando de la ministra, en breve va a estar la ministra acá en la...
¿Viene la ministra?
No, bueno. Dijo que no tenía ningún problema de decir todo acá, que ponía la cara, que acá iba a estar para decirnos todo, así que nada, si querés quedarte para escucharme, no hay ningún problema, y agradecerte siempre, porque la verdad es que la alegría no nos la van a quitar. Así que vamos a seguir insistiendo con que la alegría es nuestra y que vamos a seguir dando siempre la lucha.
Por supuesto. Lo que tenemos que pensar es que hubiese pasado en educación en la Ciudad de Buenos Aires si no hubiese estado la UTE, Gremio de Base de Cetera. ¿En qué condiciones estaría hoy? ¿Y cuántas cosas, cuántos negocios evitamos? ¿Cuántos cierres? ¿No? ¿Cuántos cierres de nocturnas, cuántos cierres de profesorados, cierres de grados que evitamos? Y evitamos también la caída de los concursos, del orden de mérito y de todo lo que nos garantiza el acceso igualitario al concurso. Porque está la Unión de Trabajadores de la Educación y hay una fuerza organizada, que de las que ustedes son militantes y todos somos militantes, es que hoy la educación pública está en pie, está en lucha y está con más esperanza que nunca.
Muy bien, muchas gracias, Angélica.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar un tema musical y seguimos con más certeza de pie y no te pierdas el final, que tenemos todo para decirle a la ministra. Todo.
Un saludo a la ministra. Nos vemos.
Estás escuchando Radio Achaitiza.
Poner en juego la voz, el cuerpo y las emociones. Mostrando la identidad de la escuela pública.
Certezas de a pie.
Certezas de a pie. Poner en juego la voz, el cuerpo y las
en certeza de pie, pero con una novedad interesantísima. Ya algo anticipamos en el bloque anterior y cuando arrancamos, porque yo garanticé que venía la ministra Soledad Acuña a este programa y que ella no tenía ningún problema de decir cada una de sus dichos y de estar acá presente y dar la cara. Bienvenida, ministra, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, yo no tengo problema de dar la cara porque lo que yo digo es lo que está en una encuesta. Que no les voy a decir cuál es, pero lo vi en una encuesta.
Está muy bien. Hay que garantizar siempre la encuesta porque si no, no se arranca. Ayer el sindicato más importante de la Ciudad de Buenos Aires, de UTCTERA, habló justamente de que se cumplieron 2 meses de las burbujas que ustedes habían pensado para que los chicos vuelvan a las escuelas. ¿Qué opina usted de esto?
Bueno, la verdad que fue un éxito porque fueron un montón de gente a esas burbujas, incluidos periodistas. Así que la verdad que estoy muy contenta porque las fotos salieron hermosas.
Ah, pero ¿no le pareció demasiado para un chico tantos micrófonos, tanta cosa encima, los medios de comunicación?
No, a los chicos les encanta, los chicos se quieren expresar, así que les encantó y bueno, esto es lo que hacemos en la ciudad, nosotros queremos que todo pase en la escuela, es más, esta entrevista quería que sea en la escuela.
¿Qué tal, ministra? Juan López, yo soy maestro también y hago este programa de radio.
Ustedes son maestros, no me dijeron eso.
Disculpen, ahora vamos a pelear con la producción. Te cuento, somos un programa de radio que generalmente acá convergen la voz de los maestros y las maestras del distrito en el cual trabajamos. Y queríamos primero no saludarte, no estamos para nada contentos con tu gestión. Nos pareció que nada, estás más preocupada por lo que le pasa a través de la pantalla y no por lo que realmente nos pasa, porque somos personas que sentimos, ¿entendés? Somos personas que tenemos sentimientos.
Bueno, mira, antes que nada, no voy a hablar de los fracasos por lo que pasaron, porque me parece como un golpe bajo, que la verdad que ya lo dije en Twitter, ya no hace falta reforzarlo por acá, pero me parece de que bueno, que están equivocados y yo tengo la razón, como siempre, básicamente. Pero nada, mi gestión la verdad que fue muy buena, yo soy politóloga, así que sé mucho de escuelas y de docencia, mucho más que ustedes, y por eso creé un nuevo plan que contraté 25 personas para que hagan de docentes, porque es como que, bueno, cualquiera puede ser docente, y si no son docentes, para mí mejor, porque los odio. Pero y uno es el hermano de Mariu, mi amiga personal.
¡El hermano de Mariu!
¿Es docente el hermano de
Mario? Ella es como mi referenta. Sí, sí, la verdad, un chico divino, blanco, cis. Como yo, o sea.
Claro.
Pero me encanta. ¿Algún problema con la diversidad de las personas, digamos, o sea, del color de la piel, digamos, como usted piensa que somos más o mejores o peores maestros por el color de nuestra piel, digamos?
No, para nada. Pero bueno, si se pueden hacer algunos ajustes, estaría bueno, ¿no? Para la educación de la capital. Y si no, sí, si no se van a provincia, chicos.
No, bueno, pero para, ¿no? Porque la capital, la ciudad de Buenos Aires, no somos todos blancos o blancas, como usted, ministra, que representa los ideales hegemónicos de la raza superior. Somos nada,
ay,
gente
ya
común.
Estás hablando, ya estás muy politizado, ¿ves? ¿Ves? No. Esas cosas en el aula, ¿cómo hegemónico? ¿Cómo es eso? Mire, yo les cuento, la verdad que mi idea de escuela es una escuela donde solo se vaya a enseñar lo que yo digo. Ah. Que lo que yo digo es lo que se tiene que enseñar, la verdad que queremos que sea muy democrático. Para que sea democracia no hay que estar así tan politizado como están ustedes.
Pero, ministra, tenemos un diseño curricular.
¿Qué sería eso?
No, bueno. Es el documento donde tenemos los contenidos para trabajar. Usted conoce todos los contenidos.
Bueno,
¿cómo está diciendo que tenemos que enseñarlo?
Vayan a contenerse a otro lado. Vayan a contenerse a otro lado porque, bueno, las escuelas en la capital pusimos mucho, la verdad. Porque, mira, si hay alguien que estaba preocupado por cómo le íbamos a pagar a estos 25 docentes, no quiero decir docentes porque capaz se enojan. Era Horacio. Horacio me dice, ¿de dónde vamos a sacar la plata para pagarle a esto? Y yo digo, ay, pero estuvimos 3 meses sin concurso, ahí juntamos un montón de plata, así que dije, bueno, con eso, porque Horacio ya estaba, ¿qué vendemos? Vendemos un hospital, si hay que pagar, si hay que vender un hospital, lo vendemos, ¿viste? Horacio es terrible, si decís que sacar plata te vende algo, así que cuidado, ¿no? Si ustedes tienen algún departamentito en Capital, no sé, póngale el derecho, porque si no, Horacio te lo saca.
Yo tendría que, tengo miedo porque no sé si no van a ir los fondos de la costanera y que están queriendo vender justamente esa parte.
Hermoso proyecto. Hermoso proyecto porque van a ir muchos amigos míos ahí a vivir, están muy expectantes.
Ministra, justo ahora me están diciendo que nos están escuchando de Bariloche.
Este es el más picante. No sé si... No, bueno. Pero voy a aceptar un par de preguntas más.
Llegaron a decir mini Baradel, así que nada, quiero que lo sepas, pero una bueno, cosita, me están mandando un mensaje de Bariloche, una amiga que yo aproveché un saludo a Vanessa Nicolini, que me dice que tiene una pinta, que se escucha como que es una ministra muy trucha, le quería decir eso, nada más, no sé.
Bueno chicos, a ver, comparado con Esteban, yo soy lo más, a ver, así que... No sé con quién me están comparando, pero yo soy la verdadera, la única, la ministra Corazón de León. Y estoy acá para ustedes.
Ministra, ¿y usted en el verano también va a estar yendo a las escuelas a ver cómo, a sacar fotos y eso para ver cómo están los docentes que supuestamente usted tanto reivindica?
Sí, no, o sea, voy a mandar un dron. Tengo un par de chiquitos ahí que aprendieron a manejar dron, como dijo Esteban, y bueno, chequeo ahí por dron y listo.
Todo organizado entonces. Bueno, espero en febrero del año que viene, cuando tengamos que hablar sobre la situación salarial de los maestros y las maestras y los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, esté a la altura de la circunstancia, ministra.
Bueno, mira, por supuesto, igualmente yo quiero recalcar que la docencia se hace por vocación, por amor, y cuando uno hace las cosas por amor no hace falta tener una retribución, ¿sí? Esto es como la segunda casa, somos la segunda mamá, entonces si hay que hacerlo gratis, si hay que trabajar de más, hay que hacerlo.
Ay, bueno, la verdad que bueno. Nos ponemos
nos deja sin palabras,
claro, como nerviosos y nerviosas, porque diríamos ya en este momento que estaríamos arrancando con un paro con esta definición de ministra.
Bueno, si ustedes hacen paro después, veremos qué pasa. También lo que paramos fueron las asignaciones familiares, porque bueno, que vamos a estar bancando todo, ¿no? ¿No les alcanza con los 700 pesos?
No, la verdad que se hace un poquito el costo de vida para arriba, ministra.
Bueno, chicos, yo nada, le quiero agradecer a toda la gente que nada, que lo hace con amor y que labura por dos mangos, porque bueno, la plata está yendo para pauta este año, así que sorry.
Bueno, ministra, la verdad no sé si agradecerle esta charla, porque nos vamos con más dudas, con más broncas por
la verdad que hablo con gente bien, hablo con ustedes, hablo con el mini Baradel, no importa.
Bueno,
gracias, Mariana Arangonosa, perdón si el apellido lo dije mal, una genia es nuestra
Solchi,
ministra que
Solchi.
Siempre nos hace, por lo menos yo la sigo mucho por Instagram, por Facebook, intentamos, y por Twitter también, intentamos que terminar este programa, este año de programa de Certezas de a Pie, con un poco de sonrisa, divirtiéndonos un poco. Y nada, preguntarte también cómo sale que una profe de biología de la secundaria empieza a hacer este stand planera y empieza.
Disculpen, yo me tendría que ir. ¿Quieren que me vaya y vuelva la fracasada de Mariana? Le la llamo si quieren.
Dale, pues, estaría bien.
Yo quería. No sé si les parece, pero yo quería cerrar con que voy a ser jefa de gobierno, seguramente. Les voy anticipando para todos ustedes zurdos que seguramente vieron el eclipse lunar hoy con el logo comunista ahí en el sol. Me voy a presentar. Aunque Horacio diga de que lo quiere presentar a Guga Lustó, la verdad que Guga Lustó no hizo nada
comparado todo lo que yo hice por la ciudad, investigué docentes, le pinché el teléfono a pibes, reduje la ESI, caí a palos a un montón de maestros. La verdad que la que se jugó más, Mamuchi.
Y sí, bueno, muchas gracias, Olchi.
Corresponde.
Les tiro la primicia.
Dale. Buenísimo, gracias.
Gracias por estar. Gracias por exponernos todo el año al COVID y a la angustia de la realidad social. Yo quiero que sepas que estamos muy orgullosos de haber sostenido el vínculo con la familia de nuestros estudiantes y lo volveremos a hacer cada vez que sea necesario y ojalá que nunca más nadie te vote. Pero bueno, te queremos
bueno,
igual.
Veremos. Veremos qué pasa. Un beso grande a todos mis seguidores de Rivadavia para arriba. Chau, chau.
Bueno, estuvimos en comunicación con la Solchi, la ministra de Educación, y bueno, y ahora justo está entrando una compañera, profesora de la ciudad de Buenos Aires, que nada, que con nombre, ¿cómo le digo? Solchi, también le digo. Que,
¿cómo es? Mariana, Mariana,
Mariana,
es Mariana.
Mariana, Mariana. Mi nombre es Standa Planera y todo el mundo me dice Stan Planera, no es Stan Planera,
es verdad, es verdad.
Vos sabés que yo en mi show el Stan Planera también surge porque yo en mi show comento en un momento de que yo a veces como que hago el rol de madre con mis parejas. Entonces es como que en vez de tener un novio tengo un pibe, entonces pido un plan social porque hay muchas que les pasa eso, entonces pido un plan social que es la AUCH, asignación universal para el chongo hijo, porque es un trabajo, la verdad.
Es muy genial.
Escuchame,
hay gente que necesita la reparación histórica porque cuántos años de tener el chabón, 82 años, no se hace un huevo frito.
Mariana, este año también fuiste profesora, ¿no es cierto? Estuviste dando clases, te vi también por Instagram, estuviste leyendo muchos trabajos de tus queridos alumnos, estudiantes. ¿Cómo te fue este año siendo docente, además de ponerle este humor maravilloso, no?
Bueno, la verdad que bien, era algo que yo nunca había hecho, por ahí esto de dar clases de manera online. Tengo compañeros que por ahí estaban más cancheros, que habían hecho alguna experiencia, yo no. Y bueno, la verdad que estuvimos lejos de lo más lindo, que son los pibes, que se extrañan un montón y que, viste, que ya octubre los odias, en noviembre sabés que lo vas a extrañar y llorar. Pero nada, extrañando mucho la presencialidad, así que espero que podamos estar todos vacunados el año que viene y poder volver tranquilos y más organizados. Creo que la gestión de Acuña demostró que es una pésima gestión, que haciendo las cosas a las apuradas, esto de que vaya el 0,5% de todos los pibes convocados, demuestra de que estuvo mal organizado y que fue para la foto y que no les importó. Y a todo esto, el Viale Pequeño sigue preguntándose por qué no hay clase. Alguien que le avise.
Ay, no, es tremendo lo del Viale Pequeño. Sí,
va a ser todo dinero y está diciendo por qué están cerradas las escuelas.
Tal cual, alguien que le avise.
Alguien
sí,
que
pero le avise. Las escuelas están abiertas hace 2 meses. No hay que decirle, che, están abiertas las escuelas, no la escuela.
Las escuelas estuvieron siempre abiertas porque siempre hubo docentes que estuvieron dispuestos, o sea que dentro de lo que se
tenía comida cerca.
Claro, había muchos docentes que vivían lejos que eran estos, población de riesgo.
Los últimos 2 meses, las guardias, así que.
Totalmente. Sí. Así que, y la verdad es que estuvimos más abiertos que nunca. Imagínate recibiendo trabajos y consultas por WhatsApp, audio, los sábados, los domingos. Pero bueno, fue una experiencia para darnos cuenta de que, nada, ¿qué hubiese sido si hubiese seguido el Conectar Igualdad, claramente?
Y este escape.
Esa es la gran pregunta.
Muchos compañeros estamos usando esas computadoras ahora, porque si no, no teníamos.
Tal cual. Y
aparte con esa.
Sí, seguí jugándole.
Perdón, con la soberbia, ¿no? Que planteaban la no entrega de las 6.500 computadoras, ¿no? Que bueno, que es un número, pero en realidad hay todo un plan que se desarmó. Y nosotros en primaria, capaz que venimos sosteniendo algunas cuestiones, pero en media seguramente habrá sido mucho más profunda la grieta que se planteó con los pibes, que además las computadoras que entregaban este año eran todas unas computadoras de garcha, se rompían cada dos segundos, y tenía que a una familia que con poco acceso al formulario digital tener que hacer de vuelta el formulario digital, digamos, con un turno en algún momento, digamos, ¿no? O sea, excluyentes totalmente y soberbios, y los odio, total.
Bueno, que
además la ministra había planteado como una cuestión de esto de la vuelta a las clases presenciales como una necesidad de corte feminista, porque decía que las jefas de hogar, como eran su mayoría mujeres, necesitaban, a ver, y eran esas mujeres que tenían que ir también dos veces a la semana, que los chicos hagan tareas recreativas y quedarse con los pibes.
Claro.
O sea, le complicaba. Son una máquina de desorganizar la vida, claramente.
Totalmente. Además, ya estaba todo encaminado y de repente aparece esto de las burbujas. La verdad que fue realmente desorganizar toda una tarea pedagógica que se venía sosteniendo durante todo el año, que se pudo organizar y que de repente otra vez desorganizar todo, revisar, poner, sacar. Y la verdad que a nosotros...
Sí. Yo creo que es una discusión el tema de la presencialidad en algunos casos, es algo que se puede discutir y que se puede charlar. El tema es esto, la prepotencia, la no consulta, no porque le tengan que consultar a todo el mundo, sino esto de armar las cosas colectivamente y logrando consensos, también para que tenga más legitimidad ella, pero bueno, no le interesan, claramente.
La verdad que a
sí,
nosotros,
capaz que...
Y a nosotras nos dio mucha alegría, o al menos por lo menos tener ese escape de la ironía, escucharte siendo la ministra y poder canalizar un poco la bronca y la sobre todo la impotencia que nos dio este año, y con vos la verdad que hemos podido reírnos un rato. Me acuerdo, se me viene a la imagen cuando hiciste lo del tema de la burbuja en la plaza, cuando empezaron con el tema de que vayamos a las plazas, que te tiraban la pelota, ¿no? fue como muy gracioso. Yo lo vi como 5 veces y me reía descosillada, porque la verdad es que es eso, como que necesitas un poco ese escape, y te agradecemos por eso que hiciste, porque ayudó mucho a pasar este año tan complejo que vivimos.
Sí, y además, bueno, es muy difícil hacer humor con... Porque siempre salen, ¿viste? Y te estás riendo de una mujer. Yo no me río, jamás me reiría por eso. Pero sí me parece que hay una cuestión de que hay que reírse de las ideas que representa esa gente, porque si no pasa de que muchas mujeres, por ser mujeres hegemónicas y neoliberales, llegan al poder, como Merkel, ¿no? Entonces, bueno, Carrió, etcétera. Entonces me parece que criticando las ideas es una forma, para mí es bastante catártico, y me hace, porque si no me angustio mucho, entonces como que es la forma, nada, me encanta igualmente que haga reír y todo, y es como un mimo que le hago a mi colectivo, pero bueno, es catártico, porque si no te angustias, sí.
Bueno, gracias,
María,
por estar en este último programa.
Bueno, anunciamos la columna de todo el año. No, que bueno, el año que viene tenés que columna todo el año.
Todo el año columna de la ministra.
Espero que no me siga dando tanto material esta mujer, por favor.
Ay, esperemos que no.
El último lunes de cada mes te venís, así ya sin guita, todos angustiados, le pegamos bien pegada, y de paso promocionás ahí tu stand planera, que me encanta el nombre, y te agradezco mucho por estar acá y compartir tu arte con nosotros y nosotras, y nada, muy orgulloso de compartir este espacio con vos, compa.
Chao, muchas gracias, María.
Un beso grande, gracias, y también... Un saludo grande a todos mis compañeros de la cultura, que fue un sector bastante golpeado y que han hecho cosas también que subjetivamente nos han ayudado mucho para acompañar en esta cuarentena. Así que gracias por la invitación. Un beso enorme.
Gracias a vos. Vamos y venimos, chiques. ¿Qué les parece?
Muy bien. Dale.
Música, micrófono, revista, disco, diario. Hacha y Tiza. Una biblioteca que es radio. Una radio que es biblioteca.
En el barrio se escuchan voces. Y en la escuela se cuenta nuestra historia. La escuela pública enseña, resiste y sueña. Certezas de a pie.
Bueno, seguimos en Certezas de a pie. Nos estamos despidiendo.
Nos vamos despidiendo, pero no queríamos dejar de hablar de un tema que realmente nos atraviesa y nos atravesó la semana pasada, que es justamente la media sanción que tienen diputados, la ley IBE, junto con la ley de los 1000 días. Nos parece importante hablar y comentar un poquito sobre eso, pero antes queríamos escuchar de la voz de la mejor, de una de las grandes feministas que tenemos en la Argentina, Dora Barranco, un saludo que nos dejó.
Hola, soy Dora Barrancos y me da muchísimo gusto enviarles un abrazo constrictor, enorme, sanitizado a todas, todos, todes les docentes que han trabajado con tanta unción, con tanta devoción, con tanto esfuerzo, y muy especialmente a ese grupo de docentes de Certezas de a pie. Un abrazo enorme y que se propague y se propague la certeza de un mundo más justo.
Bueno, me encanta la idea de un mundo más justo como certeza, ¿eh?
Ay, por favor, que se preparen las certezas. Aguante, Dora. La verdad, muy emocionante verla también en el recinto, que estuvo ahí. La verdad que todo el tiempo pudiendo poner en palabras y dando la pelea, poniendo el cuerpo, sobre todo, porque justamente es eso, poner el cuerpo y las ideas para que salga una ley que sea ampliar derechos para las mujeres, para poder pensarnos y decidir sobre nuestro cuerpo, para poder pensarnos y definir cuándo va a ser nuestra maternidad deseada, y que podamos pensarlo como un proyecto de vida. La verdad que fueron jornadas de mucha emoción. El viernes a las 7 de la mañana, yo hice la vigilia del jueves de la 1 de la mañana hasta las 7. Y la verdad que a las 7 de la mañana nos abrazábamos y llorábamos porque fue y es un trabajo inmenso de toda la comunidad de mujeres que pone todo el tiempo el cuerpo y da los debates que se necesitan, ¿no?
Yo pensaba todos los colectivos cuánto tiempo que se viene trabajando desde las consejerías, desde las organizaciones de mujeres, de distintos espacios políticos, sociales, la diversidad de edades también que se veía ahí en el Congreso, sobre todo emociona ver a las chicas, a las chiques más, más jóvenes, no porque nosotras no le pongamos tampoco el cuerpo, pero es una certeza ver ahí a las chiques.
Esa es una pregunta que me gustaría hacerles, mis compañeras del programa de radio. En eso que decías vos, Eva, ¿cómo ven, no? ¿Qué sienten cuando en las marchas, ¿no? En las mareas verdes, como para decirlo bien generalizado, empiezan a aparecer, nada, sus hijas, las amigas de sus hijos, las compañeritas, las estudiantes, más pequeñas, otras generaciones? ¿Qué piensan sobre esto?
Y es la certeza que hablaba recién Eva, ¿no? Como y esto de poder hablar tan abiertamente. A mí me pasa, por lo menos yo tengo una hija de 15 años y el otro día cuando me iba para la marcha, que ella decidió no venir, pero bueno, porque también está con el tema del COVID y le agarra todas esas cosas, pero más allá de eso, le decía, voy a pelear por tus derechos, para que para que vos puedas, si deseas no tener este hijo en ese momento, lo puedas hacer. Y ella muy pendiente de todo, y las charlas que tiene con sus amigas y sus compañeras, y que están metidas en un mundo que es distinto, donde ya no hay casi tabúes, donde se puede hablar desde lo real, ¿no? De lo que le pasa realmente a la mujer y a las mujeres en esta vida, de no seguir escondiéndonos y tapándonos para poder decir lo que realmente nos pasa. Qué sé yo, esas cuestiones me parecen que son importantísimas.
A mí me da la imagen que veo es que no hay vuelta atrás. O sea, como decíamos en el tratamiento de la ley pasado, donde no se logró, en algún momento se va a dar, en algún momento va a ser ley, porque las generaciones nuevas, nosotros nos venimos peleando, pero las generaciones nuevas lo dan por hecho. Entonces, si no es ahora, no hay vuelta atrás con esto. Y es por el convencimiento y por las nuevas ideas, más allá de que haya sectores que ponen, digamos, excusas y argumentos.
Los argumentos eran muy contradictorios. La verdad que los mismos que estaban a favor.
Fuera de contexto y de tiempo, además.
Pero además, por ejemplo, esto de, ¿es punible o no es punible el aborto? No, pero si lo hace, que la multamos, pero en realidad yo estoy a favor de la vida, pero en realidad era como estas contradicciones que ellos mismos se planteaban. Y otra de las cuestiones que me parecía, y me pareció muy interesante de escuchar en las comisiones, en el debate de diputados, es cuando los que estamos a favor del aborto, porque es real, decimos que no queremos abortar. Que realmente no queremos, que no es eso lo que nosotros queremos, lo que nosotras queremos. Queremos justamente que tengan un lugar, si tienen que hacerlo, que esté en condiciones y que no se tengan que esconder más.
Eso, y que no mueran.
Que no mueran, por
favor. Y además es una ley que realmente es para todos, hasta para quienes apoyan la causa celeste, porque no las va a obligar a nada que no elijan.
Totalmente.
Yo también pensaba un poco de cómo los movimientos feministas nucleados en el otro día en la Marea Verde también están llevando a tener una tendencia dentro de las, digamos, las representantes adentro de los congresos, de las legislaturas, ¿no? Porque evidentemente acá lo que, subiéndome a tus palabras, Eva, ¿no? De esto de que no hay vuelta atrás, vas a tener a millones de mujeres de feminismos que ya tienen un horizonte político claro. Y los representantes y nuestras gobernadoras y gobernadores, o legisladores y legisladores, van a tener que ir por ahí, porque si no, no los van a votar. Entonces me parece que esto también es un movimiento que nos está enseñando a actualizar lo que es una fricción contrahegemónica contra el poder, que lo vemos en las palabras de los senadores, perdón, de los diputados, que son atrasados, ¿no? Discursivamente. O sea, y que, nada, vamos a ver ahora, ¿cuándo es, Nati, que tenías la data?
29, finalmente.
Y como que también sentí que está medio podre y todo, ¿no? Como que tiene que salir la ley un poquito también.
Tiene que salir la ley y tiene que apretar el botón, Cristina, para desempatar, eso seguro.
Quiero rescatar a muchos diputados que teniendo sectores de sus provincias en contra, se han plantado, porque creen que ese voto es el mejor para esa gente que por ahí todavía no termina de entender.
Totalmente.
Que también les afecta para bien la ley.
Sí, me sorprendió mucho el radicalismo que apoyó fuertemente el aborto, o por lo menos la ley, la media sanción, que pensábamos que iba a ser más conservador por ahí, sobre todo en algunas provincias que sabemos que son más conservadoras, y que además es otra realidad, también lo entendemos, pero más allá de eso, me pareció que los discursos de, del radicalismo fueron muy en consonancia con lo que veníamos planteando, ¿no?
Y lo otro que me emocionó fue algunos diputados que en el tratamiento anterior votaron en contra y esta vez, debatiendo con sus hijes, modificaron su voto.
Qué bárbaro.
Así que, la verdad,
ya está.
Me saco el sombrero.
Ya está.
Hay bueno, futuro.
Totalmente. Tenemos que despedirnos de este maravilloso programa, de este año maravilloso que pasamos con tantas idas y venidas, con tantas vueltas.
La con tanta lucha desde la virtualidad.
La virtualidad nos agotó realmente. El año que viene nos va a volver a agotar, pero esperemos que haya un poquito más de presencia. Agradecer a Adrián. Feliz día de productor, Adrián. Perdón que no te saludamos tanto. Y nada, agradecer a Evita, a Juan, que siempre le ponen todo y que, bueno, sigamos en la lucha y sigamos dando la voz, ¿no es cierto?
Sí, yo bueno, quiero agradecernos como equipo. Vos, Nati, que asumiendo este año la secretaría, pensabas que quizá no ibas a poder poner tanto el cuerpo acá y no dejaste de ponerlo nunca. Así que, nada, un gusto como siempre, porque... Claro. Nada, si no podías estar siempre, lo íbamos a tener que aceptar, pero nada, nos iba a faltar. Así que...
Un placer para mí, esa sorpresa de ti.
Y sí, al final se fue construyendo como un espacio de placer, ¿no? También en este contexto, así que recomendamos a todas las compañeras y compañeros que se armen sus proyectos de radio, que están hermosos, que cuenten con nosotros para formarse, para participar. Nosotros estamos terminando nuestra cuarta temporada, son 3 años de programas, cumplimos este año los 100 programas, metimos 30 programas con lo difícil de sostener, ¿no? Los vínculos, palabra increíblemente hermosa, pero bueno, cumplimos otro objetivo más, cumplimos otro año más con, a ver, esto no es ningún lugar, digamos, fantástico, somos personas que tenemos todas las debilidades y las fortalezas que tenemos, pero como cualquiera, pero tenemos la convicción de que tenemos que estar acá luchando por la escuela pública. Esta es nuestra bandera, la bandera es la de la voz, la de la paz, la de inclusión, la de entender que la diversidad es un contenido que vamos a desarrollar siempre, porque cada vez que nos sepamos distintos vamos a poder aprender a entendernos más y corrernos de esos estereotipos y estigmas que nos achican y que usan los poderosos para separarnos y para construir esa brecha que tanto cuesta y nos cuesta a todos como pueblo. Las quiero un montón, chicas, la verdad que sostener este espacio es la verdad que es increíble. Adrián ahí ya re canchero con 5 millones de programas de radio dando vuelta por ahí. La verdad que a veces yo peco de soberbio, pero estoy muy agradecido con todo lo que pasa. Y nada, y estuvo todo el año Gustavo, que era un compañero del barrio que escribió las editoriales y pudimos escuchar su voz, y un vecino de nuestro barrio contarnos su subjetividad y la mirada del mundo. Y bueno, Ivana y Georgina, que tiene que hacer 3 millones de cosas, porque acá, por sobre todo, somos manija, hacemos 1.000 millones de cosas. Un año más sosteniendo esto y se vienen 2 años más de Certezas de a Pie. El año que viene la tiro al aire. Es Certezas de a Pie, temporada de dudas.
¡Uy, Dios mío! Bueno, por nos despedimos entonces con temporada de dudas y temporada de conejos. Nos vemos, que anden muy bien. Vacaciones y descansen, que se viene un año tremendo.
Y que volvemos en febrero ahí nomás empezando, así que...
Totalmente.
Claro.
Nos estamos escuchando dentro de muy poco, así que descansemos.
Chau, chau.
Me dan ganas de llegar a tu infinito, de saber si eres la flor del principito.